Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Este episodio lo necesitas. Es el resumen de todas las preguntas que tu tribu me has mandado. ¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana tengo que entrenar? ¿Debo de cargar pesas necesariamente para hacer fuerza y músculo? ¿Qué pasa si quiero quemar más grasa? ¿Cómo marco el abdomen? ¿Se puede después de los 40 años? ¿Cuáles son los suplementos más importantes? ¿Es necesario que consuma proteína en polvo y creatina? ¿Qué me puede hacer bien? ¿Qué me puede hacer mal? ¿Cuánto debo de descansar? ¿Qué onda con el cardio? ¿Debería de ser más bajito en zona 3 y 4, más alto? ¿El HIIT sí sirve? ¿Eleva el cortisol? ¿Sí, no? Y muchas otras preguntas que tú quieres para mejorar tu salud, pero también la estética. Porque seamos sinceros, mientras la estética sea una consecuencia de la salud y no a costa de ella, todo se vale y yo te quiero acompañar. Así que este episodio se trata de resumir todo eso que tú me preguntaste para que veas resultados este año. Filosofía.
Filosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. El primer episodio del año de Filosofía, el podcast. Quiero comenzar este episodio agradeciéndote. Si me sigues, si escuchas este podcast y a nuestros especialistas, seguramente te diste cuenta que interrumpimos las grabaciones. Fue una decisión que tuve que tomar cuando sentía que estaba abrumada, que era demasiado trabajo y proyectos, y tomé la decisión de quitar o anular aquello que menos impacto creía yo que tenía en la audiencia, en mí. Y estoy aquí gracias a ti, porque si estás conectada el día de hoy, probablemente eres de las personas que me escribiste, que lo pensó, que compartió los otros episodios y que me hizo regresar a esto que tanto me gusta. Así que si te gusta el episodio de hoy o algún otro, compártelo con la gente que tiene que conocer esta información para que nuestros invitados sigan viniendo al podcast, para que podamos seguir haciendo contenido de calidad. Y justamente como es el primer episodio del año y como llevo 25 años en la industria del fitness, dándome cuenta de que todos los años parece que empezamos de cero. Queremos ver cuál es el plan novedoso, cuál es la dieta de moda, cuál es el entrenamiento que sí me va a dar resultados. Como si hubiera algo distinto que nos fuera a dar cambios. Bueno, a veces sí hay cosas distintas como estas famosas inyecciones de semaglutida, GLP-1, Ozempic, etcétera. Pero en términos generales, la realidad es que las respuestas son casi las mismas. Hay que saber qué nos funciona a nosotros. Y por eso he hecho un resumen de lo que comparto en redes sociales, de lo que he aprendido en los cursos, certificaciones, en este podcast, y que es eficiente con base en ciencia, pero también aplicable de manera real. Porque ¿de qué sirve que te diga que te tienes que ir a hacer ejercicio 3 horas y que tienes que comer cada 2 horas y que únicamente puedes comer alimentos orgánicos, etcétera, etcétera, cuando la vida también pasa? Y hacer esto tiene que ser un complemento que te ayude a sentirte y también verte mejor. Porque basta ya de mentirnos y de decirnos que no nos importa la estética. Si tú has llegado a ese nivel de liberación, te felicito, te celebro y me encantaría haberlo logrado. Pero la realidad es que muchas de nosotras nos sigue importando cómo se ve nuestro cuerpo estéticamente hablando. Así que espero que disfrutes este primer episodio de Filosofía con un resumen claro de las preguntas que tú me has hecho. Las preguntas que la tribu me ha dejado en los Fit Challenge, en las redes, en mis mensajes directos y en todos los canales de comunicación que tenemos. Empecemos, vamos a abordar ejercicio, qué hacer en el entrenamiento y en el movimiento diario, nutrición, qué podemos hacer para llegar a esos objetivos y sentirnos mejor. Hablaremos también de hábitos sostenibles, metodología de estos hábitos, y algunas reflexiones que me encantaría que te llevaras. Reflexiones que pusimos en práctica en el último retiro Meet and Fit, nuestra quinta generación de mujeres viviendo todos estos protocolos en vivo y en directo. Así que Vamos a empezar y espero que tus preguntas queden resueltas el día de hoy. Hoy no soy la creadora de contenido, hoy ni siquiera soy la coach lejana. Hoy visualízame como tu amiga, como tu hermana. Esto es lo que le diría a estas personas cercanas que coacheo, que acompaño con la realidad absoluta. Imagínate que eres parte de la tribu, una fitter que tiene preguntas muy puntuales. Número uno, comencemos desmitificando la palabra tonificar. El tono muscular es otra cosa. No tiene nada que ver con tonificar. Tonificar es un concepto mercadológico que nos han vendido para tener ese cuerpo definido muscularmente hablando, pero que realmente lo único que significa es masa muscular saludable o alta, tienes mucho músculo, y poca grasa corporal y por supuesto también visceral, que es la que se acomoda en nuestros órganos, por lo menos de manera general. Esto es lo que, aunado a la genética que tú y yo tengamos, nos va a dar este cuerpo del que hablamos definido. ¿Por qué hablo de la genética? Porque hay muchas personas que a lo mejor acumulan la grasa corporal en el centro del cuerpo, en el abdomen, alrededor de la cintura. Otras mujeres tal vez lo acumulan en la cadera, en los glúteos, en las piernas. Y esto tiene que ver primeramente con tu genética. Ahora, una vez que hemos entendido, espero, que tonificar no existe, que simplemente es aumentar tu masa muscular y disminuir tu grasa corporal a un nivel preferentemente saludable, entonces estaremos en camino a lo que tú quieres. Yo sé que muchas de nosotras pensamos que somos únicas, que nada más tú quieres ese cuerpo que se ve definido, magro, pero con grasita o aumento en ciertas zonas, como pueden ser los glúteos, como pueden ser las piernas, esos brazos que hoy están tan de moda el tenerlos con esta musculación que se puede percibir, y un abdomen plano. De preferencia, planísimo, que no se vea abultado, preferentemente que no se vean ni nuestros órganos reproductores que tenemos a este nivel. Bueno, hablaremos de eso y mucho más, pero lo importante es entender que la genética tiene mucho que ver, pero que tampoco estás buscando algo que nunca se haya intencionado o que nadie más haya pensado. Dicho lo anterior, voy a dar este episodio, este capítulo, como si fuera una consulta, sí general, pero que puedes ir tomando ciertas cosas para individualizarla. Recuerda que yo soy coach experta en fisiología del ejercicio desde hace más de 25 años. Soy coach en nutrición, pero no nutrióloga, ni clínica ni deportiva. Lo que te voy a compartir hoy es información general con evidencia que he encontrado a lo largo de los años, pero te recomiendo y siempre lo haré que te asesores de una especialista que pueda acompañarte en tu proceso individual. Esto es nada más para abrir la información y que de ahí tú puedas ir encontrando las respuestas. Primero que nada, vámonos a mi tema. Lo hemos repetido y te lo he machacado todo el año. El músculo. La importancia de una masa muscular sana y suficiente. Una masa muscular que te dé hoy salud, cómo ayudarte a cómo procesas la glucosa, la resistencia a la insulina, a que haga un cuerpo más eficiente, un metabolismo que oxide más grasa incluso en reposo, a que tengas más energía, a que te sientas mejor, pero también para el futuro. Un futuro que te permita ser independiente, que puedas ir sola al baño, que puedas recorrer el mundo si así te da la gana, que puedas irte de ese lugar cuando ya acabaste de estar, que no dependas de nadie, que te sientas bien, que puedas respirar, que tus pulmones, que es una acción también muscular, funcionen, que tu corazón esté sano. Un cuerpo débil y dependiente no comenzó a los 80 años, comienza a los 30, a los 40 años. El infarto de los 50 años comenzó a prepararse a los 20 años. Un cuerpo que no te aguanta, que no puedes correr, que no puedes vivir, no comenzó a los 70 años, comenzó a los 50. El mejor día para empezar era ayer o hace algunos años. Pero el segundo mejor es hoy. Así que ya no importa lo que has hecho, lo que no, hoy nos vamos a centrar en lo importante. Llega una edad y un momento en la que ya no es opcional entrenar de manera inteligente, hacer eso que nos da más resultados, que hace más eficiente nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Así que lo que te voy a compartir el día de hoy es justamente eso. ¿Cómo aumentar nuestra masa muscular?
¿Pero por qué la queremos aumentar? Bueno, hoy sabemos que el músculo no nada más es un sistema como lo era o lo pensábamos antes, el sistema músculo-esquelético. El músculo es un órgano y para mí es el órgano de la longevidad. Es un órgano metabólico, es un órgano endocrino, es un órgano de protección que además protege tus huesos. Y así es, nosotras las mujeres tenemos hasta 50% más de posibilidades de huesos frágiles, de osteopenia, de osteoporosis, cosas que se empiezan a cocinar en la perimenopausia o desde antes. Así que tener un cuerpo con suficiente masa muscular es muy importante. Y este músculo no es que te veas fuerte, no es que te veas definida, como dijimos, tonificada, es cuánta masa muscular tengo. Objetivamente y me encantaría que la mayoría lo tuviéramos, como mínimo un 35% de tu masa total o un 50% óptimamente de tu cuerpo. Pero aquí hay una cosa que sucede. Nosotras, en mayoría, y recuerden que aquí hablo de manera general, por supuesto hay mujeres que tienen niveles de testosterona más altos, que generan masa muscular de manera más fácil, pero en términos generales, nosotras generamos menos masa muscular. Y si te das cuenta y alguna vez te has comparado con tus hermanos, con tu pareja heterosexual hombre, verás que eso nos lleva también a tener más grasa corporal. Porque sí, a mayor músculo, menor grasa corporal. No importa cómo te veas, ¿ok? Esto es importantísimo. El músculo no quiere decir tamaño. Quiero ser súper enfática en esto. Conozco muchas personas delgadas que malamente hemos denominado como saludables, que no tienen óptima masa muscular, que son frágiles y que hay, porcentualmente hablando, más grasa que músculo en sus cuerpos, aunque las veamos delgadas. Es más, tú podrías pesar los mismos 60, 70 kilos en músculo y en grasa y verte totalmente diferente, porque el músculo es más compacto. Puedes pesar más y verte mucho más compacta. Por eso quiero invitarte a que este año te centres en varias cosas, pero dos importantes son masa muscular para ser más fuerte, masa muscular para tener un metabolismo más eficiente, masa muscular para que aquello que comas incluso lo puedas gastar, oxidar más rápido. La gente que tiene músculo puede comer más y engordar menos. Piensa en una persona, un adulto mayor que come poquito a poquito, o piensa en un adolescente fuerte. ¿Cuánto pueden comer mientras su cuerpo sea un excelente optimizador? Y la segunda en la que quiero que te enfoques es, deshazte de esa idea del peso. Yo sé que si eres millennial o generación X, para ti esta idea es muy difícil, porque como nos taladraron la importancia del número en la báscula, por más que yo te explique que puedes pesar exactamente lo mismo y verte totalmente diferente, tú quieres ver un número en la báscula. Y este número puede ser agua, puede ser retención por tu ciclo menstrual, hormonal, puede ser grasa o puede ser músculo. Gente que se ve absolutamente definida y con este cuerpo del que hablamos al principio que se llama tonificado, mujeres que tienen el abdomen definido y las pompas durísimas y ese brazo y esa espalda con el que muchos soñamos, pesan grandes cantidades, digo, en comparativo de lo que pensamos que es un peso ideal para las mujeres. El peso, el músculo, la grasa, por supuesto, depende de otros factores como nuestra estatura y nuestra edad. Pero cuando hablamos de músculo, el objetivo es que si nuestro cuerpo como mujeres no genera tanta masa muscular, tenemos que hacer algo al respecto y actuar de manera inteligente. Con el descanso, con el entrenamiento y con la nutrición, porque sí hay maneras. Además, hombres y mujeres, generalmente hablando, perdemos de los 30 a los 40 años aproximadamente el 5% de nuestra masa, pero podría ser hasta el 10%. De los 40 a los 50, el 10%. Entonces, si perdiste en la primera década 5 y luego de los 40 a los 50, 10, ya llevas perdido el 15% de masa muscular. Ojo, si no hacemos nada, porque si haces algo al respecto, no nada más vas a preservarla, sino que incluso podrías revertir esa pérdida. En la siguiente década podríamos llegar a perder hasta el 15%. Entonces, imagínate, ya perdiste el 15 en las primeras dos y luego otra vez 15. Lo que quiere decir que para cuando llegamos a nuestros 60 años podríamos estar teniendo sarcopenia. Esta condición que nos impide muchas veces movernos, que es básicamente la pérdida acelerada, abrupta e intensa de masa muscular. Piensa en estas personas, estos adultos, voy a pensar en mi abuelita que tanto quería, que se les veían de repente piernas en donde nada más se ve como si fuera el pellejito, la piel y el hueso. Eso, a simple vista, podríamos decir que es una sarcopenia, que en la vida se ve reflejado en que ya no se puede parar del sillón, en que definitivamente no se podría parar del piso, en que cuando va a atravesar una calle no puede voltear para ver si viene el coche y muchas otras capacidades que vamos perdiendo con los años si no hacemos nada. Capacidades que están involucradas con el músculo como el equilibrio. Capacidades que están involucradas con el músculo como la movilidad, la elasticidad, la fuerza. No nada más es cómo nos vemos, sino qué podemos hacer con ese cuerpo. Un día quieres viajar, pero ya no puedes ni caminar ni levantar tu maleta. Y esto muchas veces no tiene que ver con la edad. La edad biológica muchas veces es el resultado de tus hábitos. Biológica es qué edad tiene mi cuerpo, qué edad tienen mis órganos, qué edad tiene mi músculo. No es nuestra edad cronológica. Puedo tener, a lo mejor este año cumplo 45 años, pero mi cuerpo responde a cosas que tienen capacidades un cuerpo de 25 años. Me encantaría que nuestro objetivo central de este año fuera ser más fuertes. Tener paciencia para tener un cuerpo más fuerte, porque déjame decirte que no hay una meta. La meta es vivir. La meta es hacer las cosas que queremos con aquellos que amamos. Disfrutar si hacemos nuestro trabajo. Vivir preferentemente sin dolor. Vivir con energía. El músculo nos da energía. Así que cuando pienses en que quieres ese abdomen plano, piensa en esto. Ahora, estética como consecuencia de la salud. El trabajar para lograr aumentar y preservar tu masa muscular va a hacer que oxides grasa incluso en reposo. Va a hacer que tu composición corporal, que quiero decir con composición corporal, el porcentaje de grasa que tienes en el cuerpo versus el porcentaje de tejido magro, músculo, agua, etcétera, en tu cuerpo pueda mejorarse. Mejorarse en torno a ser más saludable, pero también ver esos resultados que estás buscando. Hablemos entonces de cómo logro preservar, aumentar esa masa muscular. Antes de que empecemos, te voy a decir que el ingrediente más importante es la paciencia. Ya sé que en este mundo de inmediatez, que además ya inventaron la pastilla mágica, se piensa que todo se puede conseguir rápido. Pero cuando hablamos de masa muscular, es un trabajo de largo plazo. Coach, dime cuánto. Habrá personas que desde el primer mes empiecen a sentir más movilidad, empiecen a sentir incluso más fuerza. A partir de los 3 meses probablemente empezarás a ver en tus resultados más masa muscular. Y de ahí vamos a ir poquito a poco. A lo mejor 500 gramos cada bimestre. No puedo darte un número. Esto es un referente súper abierto porque depende de muchas cosas. Desde tu genética hasta tu edad y cómo y cuándo, cada cuánto estés entrenando y qué estés comiendo. Pero esta es la base. Lo segundo que vamos a necesitar para generar masa muscular es entrenamiento de fuerza. Ya sé. Tú me vas a decir que moverte, lo que sea, es bueno. Mi mamá me lo repite todo el tiempo. Es que a mí nada más me gusta caminar. ¿Y sabes por qué le gusta caminar? Porque ella es una persona muy activa, pero que hacer fuerza como nunca lo ha hecho le incomoda profundamente y además le da miedo. Le da miedo que vaya a lastimarse. Me encanta cuando logro explicarle y empieza a hacer ejercicio que hay muchas más posibilidades estadísticamente hablando de lesionarse si no genera masa muscular que haciendo ejercicio de fuerza dirigido, controlado y supervisado. Supervisado principalmente por ti, conocer a tu cuerpo, porque las lesiones suceden cuando estás saliéndote de la regadera y te medio resbalas, cuando tienes que correr a la mitad de la calle porque el semáforo se prendió, cuando vas a bajar unas bolsas del supermercado. Ahí es donde suceden las lesiones, porque no tengo una postura adecuada, porque no entiendo y sé manejar a mi cuerpo, no tengo autopercepción y porque no tengo fuerza. Y entonces empiezo a levantar esas bolsas o esa pañalera para algunas otras con el cuello, con las muñecas. Entonces el entrenamiento de fuerza Discúlpenme por lo que voy a decir, pero no es opcional. Es una demanda biológica y es necesaria. Sobre todo y a partir de los 40 años, para hombres y mujeres, pero principalmente para nosotras las mujeres, por lo que expliqué con anterioridad. Coach, a mí me gusta caminar. Es que camina. A mí me gusta mucho nadar. Nada. A mí me gusta mucho hacer pilates y yoga. Perfecto. Todo movimiento es bueno y todo movimiento es saludable y todo movimiento es necesario. Pero en esta etapa de la vida vas a tener que priorizar el entrenamiento de fuerza con movimientos concéntricos, que es como funcionan la mayoría de los músculos, tus bíceps en los brazos, tus piernas, cuádriceps, isquiotibiales, necesitan esa contracción. Además, esa contracción genera mioquinas, que son estas proteínas que se descubrieron hace poco que directamente van al torrente sanguíneo, suben al cerebro y nos ayuda a generar, regular neurotransmisores positivos y ayudan a desinflamar al cuerpo. Es maravilloso. Cada vez vamos a descubrir más cosas que hacen estas contracciones musculares y que logra el tener músculo. ¿Cuántas veces a la semana entonces, Den, debería de entrenar? Bueno, yo te diría que 4 veces a la semana, pero podrían ser hasta 5 y 6. ¿Pero por qué 4? Porque me encantaría que las otras sesiones, 2 o 3 sesiones a la semana, las dedicaras a trabajar tu sistema cardiopulmonar y a trabajar potencia. Tenemos 2 tipos de fibras de las cuales ya hemos hablado en el pasado y voy a ser muy breve porque no se trata de esto este episodio, pero tenemos las fibras de contracción rápida y las fibras de contracción lenta. Y tenemos que trabajar tanto ejercicios de resistencia como de fuerza. Por cierto, las personas que nada más traducen contenido en redes sociales le llaman al ejercicio de fuerza ejercicio de resistencia, porque en inglés se le llama resistance training. Por eso, no nada más hay que traducir y bajar de ChatGPT lo que te dijo, porque ChatGPT también le llama así. Hay que entender de qué estamos hablando. El ejercicio de resistencia es si te subes a la bicicleta, si vas a nadar, si vas a correr. Y fíjate que las mujeres, en términos generales, nuevamente insisto, tenemos más de estas fibras que nos simplifican o nos facilitan ese tipo de movimientos. Hay por ahí información que dice que las mujeres somos extraordinarias en los ultramaratones, especialmente pasando el kilómetro 50, algo que yo jamás voy a investigar, pero vamos a creer que esto es así. Pero bueno, el ejercicio de fuerza, Denise, necesito pesas. Fíjate, hay un efecto principiante en donde, como bien lo dice el efecto, al principio tú podrías hacer ejercicio únicamente con tu cuerpo. Y está perfecto. Ahora, para hacer ejercicio con tu cuerpo, si realmente vamos a hacer movimientos excéntricos y concéntricos que te sirvan para estimular al músculo hasta grado tal que crezca y se fortalezca, tienes que tener muy buena postura. Cuéntame, por favor, ¿cuántas lagartijas te salen? Porque ese es un extraordinario ejercicio de fuerza. A ti, tribu, mujer, que estás viéndome, ¿cuántas lagartijas te salen? El mínimo para saber que tu cuerpo está en un estado óptimo y tienes una musculatura y densidad ósea saludable son 11. Si no te salen 11 lagartijas, y no estoy hablando de poner las rodillas en el piso, es muy probable que todavía tengas una gran área de oportunidad para fortalecer. Y por eso las pesas son muy buenas, porque te permite ir poco a poco con una postura poco lesiva, muy segura, hacer ejercicio. Te sientas sobre una silla, haces movimientos para tus bíceps, para tus tríceps, para los hombros, para los trapecios, y entonces tienes de manera segura la espalda. Posteriormente, obviamente vas a tener que hacer ejercicios que fortalezcan todo tu core, la espalda, lo que te sostiene, y los glúteos, que es uno de nuestros músculos más importantes en el cuerpo. No nada más sirve para ponerte esos leggings cortitos o para que los jeans se vean con la bolsa en su lugar. Los glúteos son gran parte de nuestra salud corporal. Así que hay que trabajarlos de manera aislada y de manera conjunta. Ejercicios como una sentadilla que trabaja varios músculos, pero también podríamos hacer una contracción de glúteo o una patada. Si no te salen las 11 lagartijas, aquí está tu nueva meta. El día que te salgan 11 lagartijas, podemos estar hablando de un, con técnica, de un cuerpo fuerte. Así que eso antes de cualquier número en la báscula, para mí debería de ser nuestra primera meta. Y eso además te va a llevar a lo que ya dijimos, a oxidar grasa, a poder tener este cuerpo definido del que estamos hablando, pero sobre todo un cuerpo fuerte. ¿Qué pasa, sin embargo, si nunca he cargado pesas? Porque soy de esta generación a la que le da más miedo engordar, ocupar espacio o ser grande que no poder ir al baño sola. Ojo con esto que acabo de decir. A veces hace falta una introspección suficiente para entender que ocupar espacio en el mundo como mujeres nos da más miedo que ser frágiles, débiles y rompernos y no tener independencia en el futuro. Estoy hablando de cómo se ve tu cuerpo, cómo se ve un cuerpo fuerte. Ya sé, ¿quieres más masa muscular? ¿Quieres un cuerpo más definido? ¿Quieres más energía? ¿Quieres menos grasa corporal? Es más, ¿quieres marcar ese abdomen por fin? ¿Y sabes qué? Yo te acompaño y se vale. Lo que no se vale es que lo hagas a costa de tu salud, porque esos cambios deberían de ser consecuencia de hábitos saludables y sostenibles, que por cierto son más fáciles de lo que te imaginas. Y las preguntas más constantes que recibo desde hace más de 20 años como fitness coach certificada son: ¿quiero entrenar fuerza? ¿Cuántas veces a la semana debería de entrenar? ¿Cuánto peso debo de cargar? ¿Es probable que me lastime si lo hago? ¿Cuánto cardio debo de hacer? ¿Qué comer antes y después de entrenar? ¿Cuántos gramos de proteína? ¿Son los carbohidratos buenos o malos? ¿Cuáles son los mejores suplementos? ¿Qué debo de revisar en una etiqueta de suplementos? Y muchas otras cosas, especializada en esta ocasión para mujeres de entre 38 y 55 años. Te lo voy a resolver y te voy a acompañar en un grupo personalizado donde voy a estar yo, pero también especialistas que me han acompañado en este camino, que entrevistado en el podcast, que van a estar en las clases para poderte dar un plan de nutrición para 21 días con recetas y menús diferentes. Además, durante esos 21 días vamos a tener clases fit de diferentes tiempos, de diferentes niveles, así que no importa en dónde te encuentres. Siempre y cuando quieras ver resultados y lo quieras hacer de manera real, con evidencia, sostenible y saludable, este es tu lugar. Fit Challenge Triple M. Más músculo, menos grasa y mejores hábitos sostenibles. Si nunca he cargado pesas y voy a empezar poco a poco, tenemos que hacerlo de manera progresiva. El primer peso que quiero que calcules es aquel que usas. Si este va a ser tu peso y son 1 kilo, 2 kilos, esas pesitas pequeñitas de color rosa que luego además les ponen estos colores muy femeninos, y tú en tu vida diaria lo que haces es levantar una bolsa de entrada que traes aquí que pesa 5 kilos, una maleta con la que viajas que pesa 20, las bolsas del súper que en conjunto igual y pesan 30, o una carreola, o lo que sea que cargas a lo largo del día, tú necesitas entrenarte para la vida, porque esas pesitas, pues probablemente para rehabilitación te van a servir. Cuando hablamos de crecimiento muscular y de fortalecimiento, hay un término en el que no voy a adentrarme de más para no confundirte, pero que se llama el fallo muscular. El fallo puede ser, justo como lo dice su nombre, esto que ya no me permite hacer ni una más. El fallo, sin embargo, puede llegar a ser muy riesgoso si realmente lo estoy llevando al fallo, porque si mi músculo ya no da más, pues podría lastimarme si no tengo técnica. El fallo se puede hacer 2 a 3 repeticiones previas a este fallo para lograr ver resultados. Entonces, si yo estoy cargando 15 kilos en bíceps o 20 y siento que ya no puedo más ni una más, ahí aflojo, suelto, y ese es tu fallo. Es importante que anotes el peso con el que estás trabajando o que te inscribas a Fit en mi plataforma. Yo te pongo la rutina, yo te digo qué entrenar todos los días. Lo puedes hacer en el gimnasio, lo puedes hacer en tu casa, puedes comprarte equipo, porque sí aconsejo que puedas hacerlo con equipo, aunque ya dije al principio, con este efecto principiante, pues los primeros 6, 8 y hasta 12 meses podrías ver resultado incluso sin equipo. Ahora, este famoso fallo lo vamos a trabajar la mayoría de las veces, 3 a 4 sesiones a la semana. Y vas a trabajar unos días únicamente el tren inferior, o sea, piernas, glúteos, otros días el tren superior, en donde está tu core, está tus brazos, está tu espalda, están tus hombros, y así lo vamos a ir alternando. Me encantaría que además de la fuerza podamos trabajar otras capacidades involucradas con nuestro cuerpo, con nuestras fibras musculares, como la potencia. Y esto lo vamos a hacer con pliometrías, brincos pliométricos. Puede ser a un escalón, puede ser de bajada a un escalón. ¿Cuántos brincos, Denise? Si vas empezando, a lo mejor 10 brincos bien ejecutados en cada sesión. La cuerda de brincar sirve para otras cosas, me encanta, pero en este caso preciso quisiera que brincaras primero de bajada en un escalón y luego hacia arriba, o como rana en un espacio plano. El brincar, especialmente para nosotras las mujeres, es muy importante, porque los últimos estudios, y ya saben que aquí lo que yo he leído te lo comparto, después podrá actualizarse la información, pero los últimos estudios nos dicen que la densidad ósea de las mujeres haciendo un protocolo de brincos como el que te acabo de compartir, 10 brincos 3, 4 veces a la semana, podría con el tiempo aumentar hasta el 15% de esta densidad ósea, o sea, mejorarlo. Mucho más incluso a veces que medicamentos que se venden en la farmacia para este famoso calcio, y esa es otro tema. La cosa es que podemos hacer cosas por nosotros. ¿Nos da miedo brincar? Sí. ¿Nos da miedo lesionarnos? Lo entiendo perfectamente. Por eso tiene que ser progresivo. Empieza con esas pesitas pequeñitas, pero a las 2 semanas, si ya puedes y si eres honesta, deberías de poder levantar ese peso. ¿Te va a incomodar? Sí. ¿Tienes la fuerza? Seguramente sí, porque cargas otras cosas en otros momentos de tu vida. Y lo mismo aplica para los brincos. Esto no quiere decir que dejemos a un lado la importancia de la movilidad. Qué importante es abrir la cadera. Qué importante es estirar al cuerpo. Te recomiendo que lo hagas previo a tu sesión de entrenamiento. En las rutinas que yo comparto en Fit, lo hacemos antes y después, que es muy bueno, pero que no empieces un entrenamiento. Esto va para todo mundo, pero aquellas que están jugando ahora pádel, aquellos que juegan fútbol, no te lesiones cuando podrías prevenir esa lesión. Si realmente te gusta lo que haces, ¿por qué harías todo para dejar de hacerlo pronto? El cuerpo probablemente necesite más lubricación. Bueno, no probablemente. El cuerpo va a necesitar más lubricación que cuando tenías 20 años. Así que es importante darle este movimiento 10 a 15 minutos profundos, a conciencia, con rango de movimiento. Quiero decir que vas a abrir sin lesionarte, pero los brazos, las piernas, que trabajes la fascia del pie, todo. Lo tenemos que trabajar poco a poco para que puedas preparar al cuerpo para este movimiento. Hoy, por ejemplo, en la mañana tuve 20 minutos nada más para entrenar y mi rutina incluía, dentro de la rutina de bajo impacto, movilidad, estiramientos, fuerza. No necesité ni equipo, porque así también funciona. Ahora, los 2 o 3 días de la semana subsecuentes o que no hagas este entrenamiento de fuerza, me encantaría que hicieras HIIT. Entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Me has oído muchas veces citar a la doctora Stacy Sims, con quien cursé ahora ya son 2 certificaciones, y que además me encanta su contenido tan didáctico y tan orientado a nosotras las mujeres. Y esta doctora Stacy Sims dice algo que me fascinó. Las mujeres nunca entrenamos ni tan bajo en nivel de frecuencia cardíaca, hablando de nivel de frecuencia cardíaca, ni tan alto como necesitemos. Cuando entrenas fuerza, no necesito que salgas sudada, agotada, que todo te duela. En esta temporada de Filosofía vamos a hablar de este famoso DOMS, el dolor que se siente en el cuerpo, con una fisioterapeuta maravillosa, y ya te lo explicaré. Pero por lo pronto quiero decirte que no tienes que sentir ese dolor intenso, por lo menos no en todas tus sesiones. Pero cuando haces HIIT y el objetivo es elevar la frecuencia cardíaca, sí necesitas elevar la frecuencia cardíaca en una zona 3 o 4, aquí te lo va a decir, y si no, sería una zona que no te permita hablar. Por supuesto, en el intervalo de trabajo y después descansas y recuperas. Esto puedes hacerlo 1 vez a la semana si apenas vas empezando, 2 veces a la semana, y que tus rutinas duren entre 20 y ya cuando mucho 30 minutos. Esto es como lo vamos a combinar. Oye, Denise, pero yo había escuchado que la zona 2, hablando de zonas de cardiovascular, que es la que pues te permite seguir hablando, te permite como hacer un trotecito muy ligero, una caminata rápida, es el mejor. Si bien es cierto que es muy bueno, no es lo que necesitamos ni tú ni yo, ni para generar masa muscular, ni para oxidar grasa. pero es extraordinario como complemento y para lograr muchas otras cosas, entre ellas salud. Pero este cardio tipo 2, porque la mayoría de nosotras no tenemos el tiempo de ir a meternos a una caminadora 40 minutos y luego además hacer ejercicio de fuerza con la movilidad necesaria, o sea, entiendo que muchas de nosotras no tenemos ese tiempo, te recomiendo que lo hagas a lo largo del día con esta actividad que se le conoce como NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. ¿Cómo elevas la temperatura a través de actividad que no está destinada a hacer ejercicio, sino solo movimiento? Lo he dicho muchas veces, pero mide entre 8 y 10 mil pasos, que no es una métrica exagerada, sino nada más, o precisa, nada más es que te muevas más. Que a lo largo del día subas, bajes, camines, cada 45 minutos te pares de tu silla y hagas 10 sentadillas, o 10 brincos, o 10 lagartijas, o 12 si quieres. Que uses las escaleras, que te estaciones lejos o te bajes una parada antes en el transporte público, que te acostumbres a no usar los elevadores, a estacionarte con las bolsas del supermercado lejos, a moverte, a moverte, a moverte. Algo que a mí me encanta es la caminadora abajo de mi escritorio. Aquí no puedo, pero una caminadora que yo estoy en junta y si se puede, sin que distraiga a otros, estoy caminando. Ahora, Denise, ¿cómo puedo hacer para entrenar en mi ciclo menstrual? ¿Cuáles son estas cuatro fases y cómo debería de entrenar? Tendremos un episodio donde abordaremos esto, pero te voy a decir algo. Todavía no hay información concluyente que diga que, número uno, todo mundo o todas las mujeres del mundo operamos exactamente igual y funcionamos exactamente igual. Número dos, como la información no es concluyente, te voy a decir lo que más me ha convencido a mí personalmente y en mi entrenamiento hasta el día de hoy. Conectar. Queremos usar todos estos wearables y dispositivos que nos digan cómo nos sentimos, cómo nos recuperamos, cómo estamos. Si tú no conectas con tu cuerpo y con tu máquina, no vas a poder entender qué necesitas y te vas a lesionar. Porque puede ser el ciclo menstrual y habrá una lógica que si es el día o los días en donde estás sangrando, a lo mejor yo no pierdo tanta sangre, pero tú sí y te debilitas, pues es el día definitivamente que no vas a intentar llegar a tu repetición máxima, o sea, cuánto puedes cargar, ni hacer el trabajo cardiovascular aeróbico más intenso, ¿no? Eso es, creo yo, como lógica, pero hay veces que tenemos los botones y sensores apagados y ni siquiera eso nos lleva a la lógica. Pero además de nuestros ciclos menstruales, es muy importante tomar en cuenta cómo nos sentimos. Si no dormiste bien, ¿qué haría? Un entrenamiento corto que eleve mi frecuencia cardíaca, pero cortito, sin agotarme, de preferencia viendo o habiendo visto previamente la luz y ya, para dormir esa noche. Tengo gripa. Yo te recomendaría que dejes que por lo menos un día tu cuerpo se recupere. Por eso no me gusta hablar nada más de las fases del ciclo menstrual, sino de conectar. Porque yo te puedo dar lo que se dice en la teoría para algunos cuerpos de la mujer que puede funcionar. Pero yo no sé cuánta sangre pierdes. Yo no sé qué comiste en ese momento. Y tampoco te puedo dar toda la guía para cuando tienes cólico, gripa, cansancio, desvelada o drenaje emocional, porque nadie habla de cuánto te drenan las emociones y a veces necesitas moverte, pero no puedes hacerlo de la manera más intensa. Y cuando no escuchamos a nuestro cuerpo, y esto lo he visto con muchas clientas y conmigo misma, es cuando suceden las lesiones. El cuerpo te está diciendo, qué bueno que vengas a moverte, pero hoy bajito. Y decidimos meterle con todo. Listo, entonces, 4 de entrenamiento de fuerza y 2 a 3 de entrenamiento HIIT, más mi movimiento del día a día. Soy una persona activa, no un sedentario o una sedentaria de gimnasio. 10,000 pasos aproximadamente sería el ideal. Ahora, me voy a poner enorme. Es una pregunta que me siguen haciendo y es muy válida y no te sientas mal. Quiero ser muy enfática en esto. El que cargues pesas no te asegura, ni siquiera para quienes lo queremos, que vayas a aumentar en tamaño. Y si llegaras a lograrlo, necesitas combinar la nutrición, una suplementación adecuada, un descanso muy, muy organizado y además que tu genética te lo permita. Todas esas influencers, principalmente aquellas que tienen más de 40 años, en donde pues normalmente los niveles de testosterona ya están bajitos y que se ven enormes, mamadísimas, fuertísimas de competencia. Sin lugar casi a duda, porque siempre hay personas que son estas superhumanas o superhumanos, puedo decirte que hay una suplementación y en muchas ocasiones uso de fármacos legales y no legales. Suplementación de hormonas que puede o no puede necesitar su cuerpo, es decir, para la salud, pero que lo usan para llegar a esas estéticas. No estoy acusando a nadie, simplemente quiero darte una perspectiva de lo que tiene que hacer alguien, una mujer, para verse así. Porque en términos generales, nuestras hormonas ni siquiera nos lo permiten. Tengo 25 años entrenando y quisiera verme muchísimo más fuerte. Y esto me lleva al siguiente punto. Mira, tu nutrición puede ser la más adecuada. Tu suplementación puede estar dirigida a tus objetivos. Tu entrenamiento disciplinado, suficiente y de manera adecuada, como lo que dijimos. Pero si tus hormonas no están en rangos saludables y necesarios para esto que estamos hablando, no vas a lograr objetivos y esto también te puede frustrar. Y por eso es muy importante revisarte, sobre todo si tienes más de 40 años y estamos en esta famosa perimenopausia, que ya sé que a muchas no les gusta el término, pero llámale transición previa antes de llegar a la menopausia, que sí o sí va a llegar. No conozco a ninguna mujer de 80 años que siga menstruando, así que te va a llegar. ¿Cuántos años va a durar? Depende. ¿Cuál será el impacto y los cambios? Depende. Lo que sí te puedo decir es que tus hormonas no serán tan eficientes para generar masa muscular y para oxidar grasa como lo eran antes. ¿Por qué no pierdo grasa? Es una de las preguntas que más me hacen. Claramente esto no lo puedo contestar de manera general, pero te voy a decir las tres cosas que me parecen más repetitivas. Número uno, mi alimentación, mi nutrición no va dirigida a un objetivo. Tú crees que estás comiendo muy sano y probablemente sí, pero no estás comiendo en consecuencia para perder grasa. Te estás pasando en tus calorías según lo que necesitas y a lo mejor estás consumiendo alimentos justo que tienen exceso de calorías para tu objetivo. Dos, no duermes. Si tu cuerpo no duerme, no construye músculo. Si tu cuerpo no duerme, entra en modo reserva. Este modo reserva hago comillas porque no es un término técnico, pero se entiende que es cuando tu cuerpo se encuentra en estado de amenaza y quiere guardar todo para las emergencias porque no se siente seguro y saludable. Y lo primero que guarda es la grasa para sobrevivir. No la vas a oxidar, no la vas a perder. Y luego, mi entrenamiento que estoy haciendo no va enfocado a un objetivo. Un día hago spinning, mañana hago pilates, pasado mañana me salgo a caminar, el cuarto no hago nada, luego retomo. Es muy diferente entrenar que hacer ejercicio. Y luego se ve en los cuerpos. Quien hace ejercicio puede tener un cuerpo saludable, pero no necesariamente llegar a un objetivo, sobre todo estético. Entrenar lleva una estructura. Lleva un plan, tiene que tener aumento de las cargas y tiene que tener un descanso programado y eficiente, que es lo que acabamos de hablar ahora. En términos de nutrición, te quiero compartir lo que vimos en nuestro último challenge y lo que vamos a ver en nuestro próximo Fit Challenge Triple M, que es más músculo, menos grasa y mejores hábitos. Siempre siendo súper directa y honesta contigo en que me encanta aprender, compartir y probar esta información en nutrición, pero sobre todo aprender de las nutriólogas que invito a todos los programas y a este podcast, como Ana Lucía, como Brenda, como Bea, en fin, con las que he trabajado y tenido la oportunidad y privilegio de que me pongan mi propio plan y a todas las fitters. Así que aquí te va un resumen práctico de las preguntas que más nos hacen. ¿Tengo que suplementarme necesariamente y obligatoriamente? Definitivamente, la respuesta sería no. Sin embargo, pues sí podemos decir que arriba del 90% de las personas que habitan este planeta estamos bajos en omega 3, así que la mayoría seguramente tenemos que consumirlo. Lo mismo aplica con la vitamina D, pero la vitamina D sí la puedes medir y de hecho deberías medirla para ver cuánto consumes. Uno de los suplementos que más resultados me ha dado y más atractivos que descubrí este año fue el inositol, este nutriente que regula nuestras hormonas, sobre todo si tienes cólicos, si estás sintiendo algunos cambios. Entonces, ¿debo de suplementarme? Pues no. Magnesio, si tu cuerpo lo resiste bien, por ejemplo, el glicinato de magnesio, que es más ligero para el tracto digestivo, es un excelente mineral para poder conciliar el sueño, relajar el cuerpo. Y muchas de las personas también estamos deficientes en minerales como lo es el magnesio. Asegúrate que sea natural, que sea de una buena marca, que tenga los certificados necesarios, etcétera. Proteína en polvo. A ver, ¿tengo que consumir proteína en polvo? No. ¿Lo hago yo, Denise? Sí. ¿Por qué? Porque me simplifica la vida y me ayuda a cumplir con los... me ayuda a cumplir con lo que necesito para lograr mis objetivos. Consumir suficiente proteína, 1.5 gramos y hasta 2 gramos de proteína magra por kilogramo de peso, es para mí el hack, el tip más importante cuando se trata de músculo, de oxidar grasa y de salud, principalmente en nosotras. Entonces, como... por ejemplo, hoy no puedo comerme en la mañana 3 huevos y 2 claras. Y luego a mediodía 150 gramos de pescado. Y luego en la tarde pollo. Y luego en la noche yogurt griego. Y no puedo. Un shake de proteína con 22 a 25 gramos de proteína que es biodisponible, que es fácil de que mi cuerpo lo absorba, en donde además le sumo fibra y le sumo carbohidratos de buena calidad y grasas de buena calidad como almendras o crema de cacahuate y fresas y espinaca y todo eso que me ayuda, me lo hace muy sencillo. Si me preguntaras, bueno, sí, creo que lo ideal es consumir alimentos de origen natural, lo más orgánicos posible y en su estado más natural, masticarlos. Pero también es real que además conforme van pasando los años, a muchas de nosotras se nos apaga el switch del hambre. A mí no me ha pasado, yo siempre tengo hambre, pero muchas mujeres refieren no tener suficiente hambre como para poder comer todo eso que el cuerpo debería de estar consumiendo. Así que lo que llegas a eso, o como una ayuda increíble en una vida tan ocupada, un shake de proteína es extraordinario. Si lo puedes intercambiar por comer alimentos completos y naturales, excelente. Y felicidades, porque además, claro que tienen nutrientes más completos y más naturales. Cuando dije 1.5 a 2 gramos, quiero ser súper clara en esto por si es la primera vez que lo escuchas. Mira, si yo peso 50 kilos y consumo mi peso por 2, tendría que estar consumiendo 100 gramos de proteína al día. 2 huevos que consumo en la mañana son 16 gramos únicamente. La pechuga que me como a mediodía son 25 gramos. La proteína que consume el alimento no es el peso total del alimento. Esto te lo podemos explicar perfectamente en el Fit Challenge o con la asesoría de las nutriólogas, pero para que lo contemples. Y no es necesario que peses tus alimentos, a menos que en serio no tengas idea cuánto es 100 gramos de pollo, ¿no? Por eso es tan fácil con los suplementos. Entonces, en la mañana me puedo tomar un shake para ir a entrenar. En ese smoothie le pongo leche de almendras sin azúcar, una porción de fruta, le pongo media taza de fresas, por ejemplo, espinaca, que a mí me encanta y me da fibra, y le pongo mi toma o mi servicio de proteína. Con eso me voy a entrenar. Mientras estoy entrenando, me tomo electrolitos, sobre todo cuando voy a hacer un entrenamiento exhaustivo que me va a cansar, y creatina. Y aquí nos lleva a la siguiente pregunta. Denise, ¿es necesario que consuma la creatina? No sé si es necesario, pero es hoy por hoy mi suplemento favorito y el suplemento más estudiado. Y te va a ayudar a preservación de la masa muscular, a tener más fuerza, a la recuperación, a tener más energía, pero y sobre todo para la salud cerebral. Lo puedes consumir, hagas o no hagas ejercicio, pero como cualquier suplemento e incluso muchos alimentos, puede tener contraindicaciones en pequeñas partes de la población. Por ejemplo, gente con endometriosis. Por eso es importante que siempre te asesores con alguien. Si tienes un cuadro de endometriosis, es muy probable que ciertos tipos de creatina no sean para ti. Si no tienes nada de esto, te vas a ver mucho más beneficiada tomándolo que no tomándolo. Pero debes de cuidar lo siguiente: creatina monohidratada micronizada, ¿sale? Y esta te la puedes tomar cuando quieras, pero yo me la tomo mientras hago ejercicio y además me ayuda a mantenerme hidratada porque mi creatina tiene electrolitos y tiene inositol también. Hemos hablado del entrenamiento, que es mi fuerte. Hemos hablado de la nutrición. En la nutrición me gustaría agregar que, por supuesto, la proteína no es lo único importante, que necesitas carbohidratos para poder cargar peso si te vas al gimnasio sin comer absolutamente nada. Ya sé que hay muchas mujeres que están acostumbradas, pero al final es muy probable que no veas los resultados que quieres, porque no vas a tener la energía, el glucógeno dentro del músculo para poder cargar el peso que necesitas. ¿Funcionan distintos los cuerpos? Sí. ¿El cuerpo se adapta? Sí. Pero lo que no queremos es estresar más al cuerpo. Sobre todo no queremos estresarlo en un momento en donde nuestras hormonas están cambiantes y nada flat, y meterle más estrés. Porque el ayunar de manera prolongada, sobre todo en el día, no en la noche, el consumir cafeína que puede acelerar tu corazón en ayunas, para algunas personas puede elevar el cortisol en sangre. Y esto es lo que no queremos. Queremos que tu cuerpo se sienta seguro para poder cargar ese peso. Queremos que tu cuerpo se recupere. Así que hay pequeñas cositas que, pues a algunas personas les funcionará distinto, pero también me encantaría que tú te cuestionaras si realmente te está funcionando eso de ayuno y me voy a entrenar fuertísimo sin comida, o si realmente te autoconvenciste, pero en realidad cuando vas no rindes, después te sientes ansiosa, por la noche no duermes de manera reparadora e incluso a lo mejor has perdido tu menstruación. Cosas que a veces no relacionamos, pero se nos empieza a caer el pelo y empezamos a ver manchas en la piel y empezamos a ver una piel reseca, que claro que tiene que ver con muchas, o podría tener que ver con muchas otras cosas, pero muchas de las veces, o por lo menos en mi experiencia, es cuerpos de mujeres estresados en una vida ya de por sí estresante. Ayúdale a tu cuerpo. Entonces, ¿qué me tomo, coach? Puede ser ese smoothie o puede ser una tortita de arroz con un poquito de crema de cacahuate y la proteína te la comes al terminar tu entrenamiento con 3 huevos, con un poquito de queso cottage para quienes consuman lácteos. No es una receta para todos y no tiene que ser tan extremo y tan rígido como nos han dicho. La fibra es la nueva proteína. Durante mucho tiempo estuvo de modísima la proteína. Pero ¿qué pasa con los macronutrientes? Sí, pero los micronutrientes, estas vitaminas, estos minerales, todo lo que necesitas para que tu cuerpo funcione. Aquí es fácil y póntela muy fácil, por favor. Consumir vegetales y frutas de todos colores, de preferencia de temporada, y recomendable empezar todas tus comidas, desayuno, comida, cena, con vegetales, para regular tus niveles de glucosa en sangre, para darte saciedad, para tener más fibra, para procesar mejor las proteínas y absorberlas mejor. Este es un gran hack. Empiezas todas tus comidas con vegetales, luego te comes la proteína, el pescado, el tofu, el pollo, la carne, huevo, y luego, o en conjunto, los carbohidratos, arroz, papa, camote, quinoa, tortilla, lo que sea que a ti te guste y que combine, entre más variado, mejor. Las nutriólogas que más admiro, las personas que más resultados ven y las personas que más resultados sostenibles y hábitos que nos permiten vivir que hemos logrado, somos aquellas que nos centramos en el largo plazo, que te permites la flexibilidad como parte de la constancia. Y para eso tienes que encontrar cosas que en tu entorno estén disponibles. Porque estamos en México y estamos pensando en comer kale importado de quién sabe dónde, que quién sabe cuántos meses duró en el congelador y perdió todos sus nutrientes. Y en otro lado del mundo están hablando del superfood cactus, que es básicamente el nopal, que en mi país se consume todo el tiempo. Es que es consumir de manera inteligente lo que tenemos a nuestra disposición y entre más natural, cercano y de temporada sea, mejor. Usar el sentido común, el pensamiento crítico, también cuando se trata de nuestra alimentación, te va a llevar mucho más lejos que leerte todos los libros de nutrición, ir con una nutrióloga diferente cada enero y decir que la dieta que te dio no te está funcionando. Prueba, cambia, adapta, ajusta, prioriza la fibra en tu dieta y prioriza las proteínas con unos buenos carbohidratos y unas buenas grasas. ¿Qué son buenos? Pues bueno, es entre más natural. Entre más en su composición natural esté, mejor. Siempre será mejor un arroz salvaje, integral, que tiene todavía su vainita, que una pasta ultra, ultra procesada que tiene ingredientes que ya ni entendemos. ¿Es mala la pasta? No. ¿Cuántas veces debería consumirla? Desde mi punto de vista, menos, por ejemplo, que tubérculos o arroz o quinoa. Quiero hacer ejercicio, pero me siento cansada todo el tiempo. ¿Qué hago? Lo primero, dormir. Para nosotras las mujeres, dormir es un acto revolucionario. ¿Cómo voy a dormir? ¿Cuándo soy responsable de mis hijos? ¿Cuándo el jefe me está hablando? ¿Cuándo mi esposo no sabe ni dónde guardamos las toallas? No sé. Dormir, dormir, dormir. Arriba de 7 horas. Es que yo no puedo porque trabajo, de verdad. Empieza a hacerte consciente de qué es lo que te está quitando el sueño. Si es el teléfono en esos 20 minutitos, por favor, déjalo a un lado para que puedas dormir. No hay mejor pre-workout, no hay cafeína que dé el resultado de unas buenas horas de sueño. Y puedes ponerte tus lentes oscuros, o más bien no son oscuros, bloqueadores de luz azul. Puedes tomar tu magnesio, puedes empezar a bajar las luces y las pantallas, puedes tomarte algún té de pasiflora, de cosas que ayuden a que tu sistema nervioso se relaje, dejar las pantallas fuera del cuarto o usarlas con estos lentes. Y ya si te quieres clavar mucho, pues algún pod o colchón que pueda regular tu temperatura mientras duermes, que a mí es lo que más feliz me ha hecho este año. Algo así que te ayude. Número 2, comer suficiente. La comida, el alimento, es la energía, es el combustible para tu cuerpo. Si no comes suficiente y de lo que necesitas, tu cuerpo no va a poder generar energía. Y si no genera energía, pues tú no la vas a sentir. Moverte, ver el sol y cosas tan simples como estas y otras más simples como tomar agua. Yo sé que este es un hábito ya como de décadas que ya hasta suena como tomar agua. ¿Cuánto has tomado hoy? ¿Cuántos litros de agua has tomado hoy? Coach, dime cuánto. Yo no te puedo decir, pero 2 litros más el que uses mientras entrenas podría ser un parámetro general muy saludable. Si tus hormonas no están reguladas, si tus hormonas no están bien, no vas a dormir de manera adecuada, reparadora. Te vas a despertar a mitad de la noche varias veces, te vas a despertar antes de que suene tu despertador, vas a dormir 4 horas pensando tu cerebro que ya está y te vas a sentir despierta, pero no necesariamente con energía y mucho menos con ilusión de vivir. Si tus hormonas no están reguladas, es muy probable que no puedas oxidar grasa de manera adecuada. Y esto va a afectar tu salud y también tu estética. Si tus hormonas no están reguladas, va a ser casi imposible que construyas masa muscular. Y digo reguladas por usar un término, pero tú lo que necesitas es ver qué te falta, qué te sobra y cómo llegar a sentirme bien. Y este también es un proceso que toma tiempo de la mano de una especialista. Y por último, este año te quieres cumplir. Este año quieres sentirte bien. Este año quieres cumplir eso que dijiste que ibas a hacer. Y este año quieres llegar a ese objetivo estético. Y ¿sabes qué? Está bien. Aquí no se critica. Al contrario, nos acompañamos. Para eso necesitas, 1, encontrar el para qué profundo. ¿Para qué estoy haciendo esto? No porque alguien me dijo que me veo mejor delgada, no porque el letrero del espectacular del hospital público dice haz ejercicio. ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿para qué lo quieres hacer tú? Hoy y en el futuro. Conecta contigo y encuentra la razón profunda de para qué lo estás haciendo. Aplica un sistema, desde dejar tu ropa en las noches, preparar tus termos con tus smoothies, entrenar a un lado de tu cama únicamente 5 a 10 minutos porque es lo que puedes hoy. Un sistema como el que tenemos en Fit que ha ayudado a cientos de miles de personas. Sé realista. Si hoy vas a decir que vas a ir al gimnasio 6 veces a la semana, a las 5 de la mañana después de no haberlo hecho, es muy probable que no lo logres. Ponte un plan realista que haga sentido en tu vida hoy. En la medida de lo posible, que eso es algo que a mí me encanta y que veo todos los días en la tribu, como en estos challenges que hacemos, encuentra una comunidad que por lo menos al principio te acompañe, te motive y que te ayude a ver que no estás sola. Que no nada más tú tienes estos problemas de tiempo, de familia, de trabajo, de falta de motivación y hasta falta de energía muchas veces. Que es común, pero que también hay salidas que te pueden llevar a lograrlo. Es más simple, no fácil, no sencillo, es más simple de lo que te imaginas. Deja de pensar que un cuerpo sano y fuerte es únicamente para algunas personas. Y si se puede, deshazte de la idea de tenerle miedo a ocupar espacio. Empodérate en tu propio cuerpo. No quiero decir que vayas, oye, yo no quiero engordar. Es que nadie está diciendo eso. Te estoy diciendo que ocupes el espacio que te pertenece con un cuerpo fuerte y con el que nos tocó también. Cada cuerpo es distinto y eso es lo maravilloso. Espero que esta información, ya como Merolico y tan rápida, te sirva. No era mi intención presentarte ni estudios, ni estadísticas, ni información que te dejara más confundida, sino poderte dar una hora de preguntas lógicas, repetidas, para que tú lo puedas llevar a cabo en tu entorno. Recuerda que siempre estoy ahí en mis redes sociales para resolver dudas en Denise Fit, Fit con PH, Denise PHIT. Aunque a veces me tardo, yo contesto personalmente todos los mensajes y si no puedo escribir, te mando un audio, pero lo respondo. Pero no respondo preguntas que tienen una respuesta individual. Hay cosas que tú, basada en esta información, te puedes y te debes de responder porque solamente tú tienes la respuesta. Te deseo que este año te sientas en paz, que logres tus objetivos y que encuentres tu verdadero para qué. Querida tribu, ya me urge. Nos vemos en el primer y único Fit Challenge del mes de enero en línea. 21 días de entrenamiento, nutrición, tips y conexión tú y yo. Fit Challenge Triple M. Más músculo, menos grasa, mejores hábitos sostenibles. Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.